Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga esta noche. Estaba Gladys. Gladys es una mamá contentísima de que su hija había llegado al final de su carrera secundaria y era la tarde de su graduación. Así que Gladys estaba en el salón de belleza y ahí la estaban hermoseando, la estaban peinando, en fin. En eso Gladys llamó por teléfono a su hija Iradia y no le contestan. Entonces, bueno, algo ha de estar haciendo, se ha de estar alistando también porque era en la tarde la graduación. Así que pasaron unos minutos y Gladys nuevamente le marcó a su hija Iradia para hablar con ella, para saber cómo van las cosas, si ella está bien, si todo está bien. Y por segunda vez Iradia no le contesta. Ya como que le entró una pequeña inquietud a Gladys de qué estaba pasando. Sin embargo, todavía no llegó a pensar nada malo, nada extremo. Volvió a llamar una tercera vez. La tercera vez, Iradia tampoco le contesta. Gladys dice, esto ya no es normal. Algo está pasando en casa. Y luego le dice, mire, le dice a la estilista, por favor, termine rápido porque me voy a la casa. Pero no he terminado, Gladys, todavía te tengo que hacer esto y eso. No, hágamelo, yo lo que me falte yo lo hago en la casa. Pero ya me entró la preocupación. Bueno, así que la estilista rapidito le echa una arreglada allí y Gladys va para la casa para descubrir que Iradia tampoco está en casa. No responde llamadas, nadie sabe decirle dónde está Iradia. Entonces Gladys ya con un grado de desesperación llama a uno, llama a otro, mira, no has visto Iradia, no sabes nada, y nadie le sabe dar razón de su hija Iradia. En eso llega una vecina y le dice, Gladys, toma asiento. Qué horribles son esos momentos cuando le dicen a uno toma asiento, ¿verdad? Tranquilízate, le dice. No, ¿cómo voy a estar tranquila? Decime, ¿qué pasa? Le dice, ¿no? Y la vecina le dice, mira, Gladys, tómalo esto con madurez. Iradia no está muerta, no está accidentada. Pero ella y su novio, desde hace un par de semanas, habían planificado este día para irse, para escaparse de la casa. Gladys, en ese preciso instante, hace una de las concesiones más peligrosas que el ser humano pueda hacer: abrirle la puerta al rencor. La peor de las enfermedades del alma. El rencor entra de manera sutil, solo necesita un instante, solo necesita un pequeño desliz para apoderarse del alma, del corazón del ser humano y empezar un proceso de pudrición emocional que va afectando no solo la salud física, va afectando sus relaciones, va afectando el hogar, afecta las finanzas, afecta la familia, afecta la comunidad, afecta la iglesia, afecta la nación entera. La peor de las enfermedades no es el cáncer. O diríamos que el peor de los cánceres es el rencor. Porque no solo mata el cuerpo, mata el alma, mata la felicidad, mata la libertad. El rencor crea barrotes mucho más grandes y gruesos, impugnables que los barrotes de una cárcel. Encarcela a la persona. afecta a familias, afecta a esposos, afecta a colegas, afecta a compañeros de milicia. Dos hermanas en Filipo, Evodia y Sintique, habían trabajado durísimo en la obra del ministerio, pero un día el rencor entró en una de ellas o en las dos y rompió, mató esa relación, estaba afectando a la iglesia entera. Y Pablo tiene que escribirle a esas hermanas y decirle: hermana Evodia, hermana Sintique, por favor, perdónense. Perdónense, sean libres de la cárcel en la que han caído. Iradia decidió no perdonar a su hija. Perdón, Gladys decidió no perdonar a Iradia, su hija. Gladys tiene tres hijos: un hijo mayor, Iradia, y un hijo menor. El hijo mayor, a escondidas de su madre Gladys, se comunica de vez en cuando con su hermana Iradia. El hijo menor o el hermano menor de Iradia jamás ni la ve ni habla con su hermana, porque también está envenenado del rencor de Gladys. Y Gladys, después de más de 15 años, no le ha vuelto a dirigir la palabra a su hija. Iradia se fue con su novio, se dejaron con el novio, se arrejuntó con otro novio, tuvo tres hijos con ese novio y tres nietos que Gladys no conoce, no abraza, no besa, no juega con ellos. Y esta es la hora cuando Gladys no perdona a Iradia. Toda la familia se ha visto afectada. Y para colmo, Gladys, a cuantos puede decir, y qué bueno que estuviera esta noche Gladys, porque me estaría diciendo si estoy o no diciendo la verdad, porque quien me contó esa historia fue el hermano de Gladys, tío de Iradia. Me dijo: pastor, mi hermana a cuantos puede les dice que el día que se muera, que por favor no la dejen entrar a esa desgraciada. Ya parece Laura Bozzo, ¿verdad? Qué terrible había sido el rencor. Y hay personas como Hugo Chávez, que se jactaba de ser una persona rencorosa. Se jactaba, le dijo a don Vicente Fox: usted no sabe a quién le ha hecho un agravio. Se lo recordaré toda mi vida. Y primero se murió don Hugo Chávez antes de perdonar. Hay personas que se jactan de saber guardar rencor. Hay personas que creen que es una virtud. ¡Ah, hermano! Es que mira, hermano, el que me la hace, ¡ja!, se fregó el viaje. Se fregó de por vida el viaje. Conmigo así es, hermanito. Me pareciera que lo cuentan como si fuera una virtud, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Creo que se les repartió una hoja donde está parte del bosquejo: el poder sanador del perdón. Dietrich Bonhoeffer dijo una vez: vivan juntos en el perdón de sus pecados, por cuanto sin perdón ninguna comunión humana puede sobrevivir. Y llama la atención que él mismo tuvo que demostrar con su propia vida lo que había dicho. Dietrich Bonhoeffer murió en la horca por mandato del gobierno nazi en Alemania. Tuvo que aprender a perdonar a sus propios verdugos. Así es el perdón. Así es. Y la falta de perdón es la muerte de las relaciones humanas. Sin conocer a Gladys, sin ser psicólogo, sin ser ningún mentalista, Gladys, desde el día que permitió entrar al rencor en su corazón, ha venido muriendo poco a poco. Se ha muerto a muchas cosas maravillosas que da la vida: la familia, la naturaleza, las relaciones humanas, entre ellas la dulzura de la reconciliación. Cuando Dios toma la vida de dos personas que se han ofendido. El perdón no solo es un acto religioso, no solo es un cumplimiento de la ley moral, no solo es un mandamiento de Jesucristo. El perdón es una forma de vida que honra a Dios y que sana nuestras heridas emocionales. El corazón del ser humano no fue creado para albergar rencor. El rencor es nocivo para el corazón, es nocivo para las emociones, es nocivo para las relaciones. El rencor envenena el alma, envenena el ambiente. El corazón, según Colosenses 1:16, fue creado por Jesús y para ser morada de Jesús. Y ningún corazón, así como el coro, ningún corazón que alaba a Cristo puede estar triste. Ningún corazón que alaba a Cristo, que dice tener a Cristo, puede albergar perdón. La persona que guarda rencor no ha entendido la cruz, no ha entendido el Evangelio. Todavía está a oscuras. Y no tendría ninguna duda en que si usted hasta el día de hoy no ha experimentado jamás la vida en abundancia que Cristo ofrece, yo casi sin escuchar su historia le diría: es porque hay algún rencor en su corazón que usted no ha perdonado. Es imposible experimentar la vida abundante que Cristo ofreció en Juan 10:10 si no se ha experimentado el perdón, si no se ha dado el perdón. Es imposible relacionarnos unos a otros sin ofender a nadie. Y es imposible relacionarnos sin que nos ofendan. Es imposible un matrimonio sin que nadie ofenda. Santiago capítulo 3 dice que la persona que controla su lengua es realmente un varón perfecto, es una mujer perfecta. Pero que levante la mano, ¿quién es la persona aquí presente que controla completamente su lengua? ¿Quién es la persona que jamás ofende, que jamás ironiza, que jamás echa de menos, que jamás enorgullece, que jamás envanece? La mayoría de los problemas emocionales entre cristianos tienen como raíz una doble raíz, la falta de perdón. No recibimos el perdón de Dios, ni ofrecemos el perdón incondicional a otros. Y esas dos raíces es lo que estorba, lo que pudre, lo que daña, lo que divide y lo que lastima la familia, la iglesia, la sociedad, el colegio, el país entero. Vamos a ver estos puntos que están ahí en sus hojas. En primer lugar, ¿por qué no perdonamos? No perdonamos en primer lugar porque tratamos el perdón como una doctrina, no como una forma de vida. En Mateo 18, 21 y 22 tenemos la famosa pregunta de Pedro: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Y la pregunta de Pedro es una pregunta, es una exageración. ¿Voy a perdonar a mi hermano siete veces? Pedro no lo cree. Si no lo cree, mucho menos lo practica. Y nosotros somos buenos para hablar del perdón, pero somos malos para ponerlo en práctica. Yo estoy seguro, y si les diera una hoja en blanco a cada uno de ustedes para que me escriban sus opiniones acerca del perdón, todos escribirían cosas positivas. ¿Qué le ocurrió a fulano? ¿Qué le ocurrió a su mamá? ¿Qué le ocurrió a un tío mío? ¿Qué me ocurrió a fulano? Pero nadie cree que eso es un estilo de vida que Dios quiere que cada uno de sus hijos practique diariamente. Diariamente el corazón se va llenando de hierba, de rencor, de amargura, deseos de venganza, porque más que cualquier, más de alguien nos insulta, nos mira mal, nos ningunea, nos trata como plato de segunda mesa, nos trata con injusticia o trata de estafarnos, y todas esas cosas se van albergando en el corazón y van empezando a crear quistes, quistes de rencor, quistes de amargura, quistes de odio, quistes de deseo de tomar venganza. Y eso nos va enfermando. Hay una ilustración de una famosa escritora que ella y su hermana padecieron en los campos de concentración nazi, la hermana Corrie ten Boom, de nacionalidad holandesa. Y luego que había acabado la guerra, ella estaba evangelizando. Y cuando ella estaba evangelizando, descubrió que era la persona que ella estaba evangelizando era una de las enfermeras que en uno de los campos de concentración nazi se había portado malísimo con su hermana. Descubrió que esa mujer era una de las verdugas de su propia hermana, que la había hecho sufrir. Y ahí estaba la hermana Corrie ten Boom, y su corazón rápido, porque si algo el corazón reacciona, yo no sé por qué, es para odiar. Yo no sé por qué el corazón, como lo dijo Jeremías, es malo, perverso, es fácil para llenarse de rencor, de amargura, para odiar. Y empezó la hermana Corrie ten Boom cuando se encontró con el pasaje de Romanos capítulo 5 y el versículo 5 que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando la hermana Corrie ten Boom estaba empezando su corazón a entrar en ebullición, a empezar ahí a caldear un odio, un rencor contra la persona a quien le estaba presentando el amor de Cristo, reaccionó inmediatamente y dijo: no, mi corazón ha sido lleno del amor de Dios y yo no puedo odiar a esta persona. Cambió su actitud inmediatamente. No dejó que el rencor siguiera extendiendo sus raíces más profundamente. No perdonamos porque no nos creemos capaces de practicar lo que Jesús dijo, no solamente hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. En segundo lugar, no perdonamos porque no hemos experimentado, esa situación transformadora de alguien que ha sido perdonado por Dios. En el mismo capítulo de Mateo, capítulo 18, cuando Pedro le hace la pregunta que cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús contó la historia de un rey que llamó a sus siervos para pedirles cuenta. Y llamó a uno de sus siervos que dice que le debía 10,000 talentos. Para que ustedes se den idea de cuánto es 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era la paga de un jornal. Así que pudiéramos equiparar a un talento como a 6,000 días de trabajo. Ahora multiplique 10,000 talentos por 6,000 y le van a dar, ¿cuánto? 60 millones. Es decir, este siervo le debía a su señor 60 millones de días de trabajo. ¿Quiere usted dividir 60 millones entre 365, por favor? ¿Alguien tiene ahí un celular, una calculadora? Haga la división entre 60 millones de denarios. Divídalos en 365 días. Este siervo le debía a su señor 164,000 años de trabajo. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora divida 164,000 entre, suponiendo que en ese tiempo era de 40 años una generación, una vida útil de trabajo. Divídalo. 164,000 divide entre 40. 4,300 vidas. Si existieran las reencarnaciones, ese siervo tenía que nacer, trabajar 40 años para su señor, sin sábados ni feriados, sin ganar para él nada. Y pagar por 40 años, amortizar y morir. Y volver a renacer y volver a trabajar para su señor 4,300 veces. Esto me muestra cuán grande realmente era el corazón de ese rey, ¿verdad? ¿Quién le da tanto crédito a una persona? Su tarjeta de crédito, 10 minutos que usted se atrasa de su pago, ya están las llamadas. Mire usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Usted dijo que iba a pagar, pero ¿por qué no ha hecho su pago? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Y cuándo? Ahí lo están. Y este rey le había dado un crédito casi infinito a este siervo. Y cuando le dijo, mira, te voy a vender a tu esposa y voy a vender a tus hijos como siervo para que me pagues algo de lo que me debes. Y el siervo se inclinó y le dijo, Señor, por favor, dame prórroga, espérame un poco más, te lo voy a pagar. ¿Cómo se lo iba a pagar? ¿Y sabe lo que hizo el rey? Le dijo, ¿sabes qué? No me debes nada, te perdono todo. Y puedes irte en paz. Yo digo que si dice esa persona, no se murió en ese rato, no sé por qué, no se vino de espalda. Y salió ese siervo y encontró un consiervo. Y cuando lo dijo, ¡ah, vos te quería ver, papaíto! Le dijo. Y lo agarró de la solapa y le dijo, ¡ay, si me pagás! ¿Y cuánto le debía el consiervo? 100 denarios. ¿A cuánto equivale 100 denarios? 100 días de trabajo, un poco más de 3 meses. ¿Se comparan 100 denarios con 60 millones de denarios? Y sabe, Jesús le dijo a Pedro, oye, Pedro le dice, ¿quién te imaginas tú que es el Señor? ¿Quién creen ustedes? ¿Ah? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién puede dar un crédito tan ilimitado como este Señor? ¿Quién? ¿Quién es el único? Dios, le dijo Jesús a Pedro. Oye, Pedro, le dijo, este rey de la historia es mi padre. Es mi padre. ¿Y sabes qué le dijo? Adivina quién es ese que le debe 60 millones. Adivina quién es. ¿Quién creen ustedes? ¿Ah? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién? Ah, muy bien, muy bien. Yo pensé que iban a decir Pedro. Sí, Aquí el hermano dice, Pedrito, ese que le debía 60 millones de denarios, eres tú. Y ese es usted también, hermano, y soy yo. Así que si mi padre te ha perdonado de manera incondicional 60 millones de denarios, algo que imposible ser pagado. Todavía la historia, la humanidad no ha vivido 4.300 generaciones. Suponiendo que este deudor hubiera sido primo hermano de Adán, todavía estaría pagando este día. Y el impacto de este que causó el perdón, este hombre no había sido impactado por el perdón. Porque cuando va y encuentra a alguien que le debe 100 denarios, está listo para agarrarle a la solapa. Le dijo, mira, hoy me pagas o te meto en la cárcel. Le dijo. Y lo metió a la cárcel. Y el rey quedó sumamente ofendido. Qué diferente lo que pasó en Lucas capítulo 7, cuando Jesús se encontraba en la casa de Simón. Y allí estaba Jesús. No se había ofendido. No se había sentido ninguneado. Tal vez, hermano, si usted hubiera sido Jesús, tal vez usted se hubiera levantado y hubiera... ¡Nos vemos! ¡Me voy! Allí estaba Jesús. Cuando llegó Jesús, no se le había dado agua para que laven sus pies. No se le había puesto un siervo para que lave los pies de Jesús. No se le ungió su cabeza con aceite para refrescarlo del sol del día. Ni Simón le dio el beso de bienvenida. Yo estoy seguro, no sé por qué, si usted hubiera estado en esa reunión, usted se hubiera ido y Jesús no se fue. Allí estaba Jesús. A pesar de que para Simón Jesús no era digno ni de ser lavado sus pies, ni de ser ungido con aceite, ni de haber recibido su beso de bienvenida. Pero allí estaba Jesús. Y cuando mira a esta mujer venir y postrarse delante de él y llorar, bañar sus pies con lágrimas y empezarlos a secar con sus propios cabellos. Y ahí está Jesús. ¡Qué cuadro más maravilloso! Y en la mente de Simón está, si este fuera profeta, si este fuera un enviado de Dios, sabría qué clase de mujer es la que está llorando a sus pies y la que le está mojando sus pies con sus lágrimas y la que está secando sus lágrimas con sus cabellos. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice, oye, cuando yo entré aquí, tú no me lavaste, no mandaste un siervo, porque no era Simón que iba a lavar. Simón tenía que decir, vos, anda a lavarle los pies a Jesús, por favor. No hiciste eso, ni ungiste mi cabeza con aceite, y no porque no tuvieras aceite, porque seguramente allá estaba el aceite, mira, allá está el aceite, pero no lo hiciste. Y ni siquiera te acercaste a darme el beso de bienvenida. Pero esta mujer no ha cesado de mojar mis pies con sus lágrimas. Simón, te voy a contar una historia. Si un señor debe 100 y se le perdona y otro debe 50 y se le perdona, ¿quién cree que estará más agradecido con el que le perdonó? ¿Quién? ¿El que debía 100 o el que debía 50? El que debía 100. Esta mujer, como se le ha perdonado mucho, mucho ama. ¿Sabe por qué usted todavía alberga rencor en su corazón, hermano? Porque usted mismo no ha experimentado la transformación de haber sido perdonada. Voy a decir perdonada porque siempre le echamos a los varones. Si Dios te ha perdonado un océano de pecado. ¿Quién eres tú, hermano, para negarle el perdón a alguien que te ha ofendido una botellita? Puede Gladys decir: hermano, pero es que lo que me hizo Iradia no tiene nombre. ¿Y cuántos hermanos guardan por años, de años, de años? Si usted supiera lo que habló de mí, hermano. Comió de mi mano, le di de comer de mi mano y me la mordió. Viera aquel mordisco que me dio. Viera lo que fue hablar de mí. Sí, hermano. Sin duda, es imposible vivir sin que te ofendan. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 32. Mira lo que dice. Efesios capítulo 4 y el versículo 31 y 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también, ¿qué cosa? Os perdonó a vosotros en Cristo. Cada uno de nosotros, independientemente de cómo fuimos criados, dónde fuimos criados, independientemente a la edad que aceptamos a Cristo, todos nacimos con una deuda enorme delante de Dios. Y cuando vinimos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, según Hebreos 10 dice: y no me acordaré más de vuestros pecados y vuestras transgresiones. Dios no solo nos dio prórroga, no nos dio prórroga como el rey. Dios nos perdonó la deuda y nos dijo: no me deben nada. Y es más, nos justificó, quiere decir que nos dio un estatus de personas como si nunca le hubiéramos fallado, como si nunca le hubiéramos debido un solo centavo a Dios. Y la palabra nos dice que si nosotros hemos sido perdonados de tal manera, no puede haber ofensa que nos hagan a mí o a mi esposa o a mis hijos que nosotros no podamos y no debamos perdonarlo. No hay ofensa. No hay excusa. El perdón es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado para sanar nuestras heridas. Cuando nosotros tenemos una nueva percepción de lo que significa el perdón en nuestras vidas, cuando nosotros reconocemos que humanamente hablando es imposible perdonar ciertas ofensas, es imposible perdonar ciertas injusticias, pero cuando reconocemos que con la ayuda del Señor podemos perdonar, experimentamos la sanidad, experimentamos que las compuertas de los cielos se abren de par en par. Había un misionero que trabajaba en las montañas de México. Y en ese lugar se desató una persecución contra los predicadores y mataron a este misionero. La viuda quedó con 3 hijos varones. Regresó a su país, regresó a los Estados Unidos. Fue a casa de sus padres y allá estaba la viuda orando al Señor. Orando, sufriendo esa gran injusticia, con preguntas, con oraciones a veces largas noches enteras en silencio, preguntándole tal vez a Dios, ¿por qué? Señor, dejamos nuestro país, dejamos nuestras comodidades, dejamos nuestra familia, fuimos a predicar con grandes sacrificios. ¿Y qué encontró mi esposo? La muerte. Y viene el papá de la hermana y le dice, mi hija, no tienes que volver a México. Yo me hago cargo de tus hijos. Quédate aquí con nosotros. Pero aquella hermana dice, no, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar. Perdonó a los mexicanos que asesinaron a su esposo. Regresó a México. Su hijo mayor se convirtió en un predicador del evangelio y fue a predicar a las mismas personas que antes habían asesinado a sus padres y los ganó para Cristo. Su hijo segundo, el del medio, se convirtió en un gran ministro, compositor, autor, músico. Su nombre es, ¿qué? Marcos Witt. Y del tercero no sé qué pasó. Pero también es otro hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si esta mujer hubiera permitido que esa injusticia que cometieron con su esposo hubiera anidado en su corazón y ella hubiera enfermado de rencor, de odio, de deseo de venganza, que se pudran los mexicanos, que se vayan al infierno y que Dios los fría a fuego lento. ¿Quién dice? Si esta mujer hubiera permitido que ese veneno hubiera minado su corazón, ¿quién dice si hoy sus hijos no fueran los siervos de Dios que son? El perdón requiere iniciativa, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, nosotros éramos los enemigos, nosotros éramos los que estábamos apartados de Dios, pero Jesús, el Hijo de Dios, se despojó de su ropaje espléndido, como dice el magnífico himno. Se despojó de su ropaje espléndido, se quitó los tenis de lujo, se quitó todas las joyas, se quitó toda la corona y hizo el viaje del cielo a la tierra a buscarnos, a nacer entre nosotros, a comer entre nosotros, a vivir entre nosotros, a caminar y sufrir entre nosotros y ser muerto por nosotros. Para que a nadie le quepa ninguna duda de cuánto nos ama Dios. Hay que tomar la iniciativa. Me dice el hermano de Gladys, ¿sabe qué, pastor? Me gustaría que vaya a hablar con Gladys, porque Gladys ha levantado, mire, ha puesto su corazón, ha puesto 5 candados. No permite que nadie le hable, que nadie le, ni siquiera le sacan el tema. Uno va donde Gladys y está allí que no sabe qué decir, qué hablar, porque ese tema es algo terrible, horrible. Hay que tomar la iniciativa. Si usted esta noche reconoce que hay rencor en su corazón, usted no debe regresar a su casa con esa amargura. Usted hoy mismo puede perdonar y ser libre. Y si usted vino enfermo, con el alma enferma, con el alma herida, usted hoy puede perdonar a la persona que le ofendió y regresar a su casa, ¿qué cosa? Libre y sana. El perdón requiere de la disposición a sufrir dolor. Pero pastor, es que duele, claro que duele. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo le dio la espalda al padre, cuando el hijo vino y le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Por supuesto que era una ofensa. Por supuesto que era un desprecio. Cuando el hijo le dice que quiere irse de la casa, por supuesto que hizo añicos el corazón de ese padre. No se nos dice nada de la madre. A lo mejor había, el padre había hecho un gran sacrificio en criarlos, en no ponerles una madrastra. Y qué ingratitud de este hijo venir y querer llevarse lo que él no trabajó, lo que él no sudó. Pero qué amor de este padre para darle la libertad y decirle: está bien, mi hijo, toma. Sabiendo que al darle la espalda iba a ir a malgastar su dinero, iba a ir a revolcarse entre los coches. Y cuando después de un tiempo mira regresar a su hijo completamente desaliñado, sucio, maloliente, ¿acaso este padre puso reparo? Saben ustedes que muy pocas veces se menciona este detalle. Dice que cuando el padre le vio de lejos, lo menciona el evangelio, corrió. ¿Y sabe usted qué tuvo que hacer para correr? Tuvo que remangarse la túnica. Aristóteles dijo que era indigno para una persona remangarse la túnica. Una persona mayor no corre en público. Es vergonzoso, es indigno. No es propio de nadie que se jacte de ser una persona juiciosa, que se jacte de ser una persona de buen testimonio. Pero al padre no le importó su reputación, no le importó la opinión de nadie, ni en la familia, ni en el vecindario, ni en la aldea. Remangó su túnica. Su hijo está viniendo avergonzado, está viniendo en son de paz. Trae la bandera blanca izada y él corre, va y sin poner reparo en nada, le abraza y le besa. Qué diferente a nosotros. Mire, hermano, yo consideraría perdonar a fulano si lo veo de rodillas. Mire, aquí lo quiero ver, mire, llorando sangre. Tal vez usted se pregunte esta noche: ¿cómo puedo comenzar, pastor, este proceso de sanidad, este proceso de perdón? Yo quisiera preguntarle a usted si usted es feliz de que Dios lo haya perdonado. ¿Cuántos son felices que Dios los haya perdonado? ¿Cuántos aquí presentes creen? De verdad, sí. ¿Cuántos de ustedes creen que su deuda con Dios era semejante a los 60 millones de denarios? A ver, levanta su mano. Como 14 de ustedes, ¿no? ¿De verdad son felices de haber sido perdonados? Entonces ustedes tal vez pueden decir: pastor, ¿qué pasa si yo no siento deseos de perdonar? Mire, pastor, si algo, yo no soy hipócrita. Yo no le hago la labia a nadie. Hermano, perdonar no es un acto de las emociones, es una decisión. Es una decisión. Es un acto de la voluntad, es una decisión. No perdonamos a las personas porque lo merezcan. Las perdonamos como reverberación, como resultado del perdón que nosotros mismos experimentamos al pie de la cruz. Usted puede decir: pastor, pero yo ya lo he perdonado a esa persona una vez, ¿No le parece que si yo la vuelvo a perdonar se va a columpiar de mí? Hay muchas personas que lo creen así. No, hermano, no. Yo a fulano de tal, ¡ja!, ni la palabra le dirijo. Esta después me va a ver la cara de... Usted tiene que saber, que sufrir, tiene que chupar. ¿Saben, amados hermanos? El doctor Richard Bumbran, en uno de sus libros, contaba una experiencia de una hermana de la iglesia que en una oportunidad fue capturada en una reunión como esta y fue llevada a la cárcel. Y en la cárcel fue golpeada y en fin. Y la soltaron. En otra redada que hicieron, volvieron a capturar a esta misma hermanita. La volvieron a llevar a la delegación policial. Y ustedes saben cómo son algunas policías del mundo, menos la de Chimaltenango. Esa sí es, miren, sacrosanta. Aquí todos los policías por poquito y sudan agua bendita. Pero en Rusia no. Y entonces dice el doctor Richard Bumbran que el policía, cuando la mira otra vez y la van a golpear y la van a ultrajar y la van a... Ya había algo en su corazón y la dejan ir por una vez más. Y dice que en otra redada, en otra casa donde se reunían los hermanos para hacer culto al Señor, este mismo policía volvió a encontrar a esta hermanita otra vez, por tercera vez. Cuando la llevó a la delegación, dijo: esta persona tiene que tener algo especial. ¿Por qué no me miras con odio? ¿Por qué no me miras con rencor? Y cuando él empezó a alistarse para golpearla con su palo y todo, la hermana lo único que hizo fue cubrirse y decir: dele, dele, señor policía. Esa vez este policía fue tocado por la actitud perdonadora de esta hermana. Y este policía llegó a conocer a Cristo como su Señor y su Salvador personal. ¿Saben, hermanos? Yo he visto en mi experiencia, lo he visto en mi hogar, que cuando uno perdona a una persona una y otra vez, cuando uno lo hace de corazón, las personas que reciben nuestro perdón no se sienten muy motivadas a volver a lastimarnos. Usted dice: pero ¿y qué pasa si la otra persona no quiere ser perdonada? Usted haga su parte. Tal vez usted está esperando: hermano, usted dirá esta noche, hermano, es que si la persona que me ofendió viene y me pide perdón, yo con mucho gusto la perdono. Hermano, ¿y si no viene? ¿Usted va a seguir en esa cárcel? No, mi hermano, usted tiene que perdonar aunque esa persona no venga a pedirle perdón. Usted perdónela, perdónela en su corazón, perdónela porque Dios la perdonó a usted, y perdónela para que esa misma persona sea bendecida y sea libre un día. Aún, ustedes recuerdan la película esa película de, ¿cómo se llama?, de los policías, del policía que le murió su hijita y en inglés es courageous, ¿cómo es? ¿Ah? Valientes, reto de valientes. ¿Se acuerdan en reto de valientes? El negrito había sido lastimado por su papá y que le va a la tumba de su padre y lee, y allí en la tumba de su padre le dice: papá, te portaste mal conmigo, no fuiste un buen padre, pero yo te perdono. Claro, la persona no lo está escuchando. Ya la persona está en el más allá, no está ahí en la tumba. Pero ese acto fue liberador para esta persona. Y usted, mi hermano, aunque la persona que lo ofendió, que lastimó, a lo mejor usted trae alguna herida desde la niñez, a lo mejor su papá, o un tío, o un hermano, o su abuelo, o un vecino, quien haya lastimado su corazón, a lo mejor ya no está en este mundo y todavía esa herida, esa violación, o ese maltrato, o ese abuso físico, ese abuso psicológico, todavía está allí lastimándole su alma. Esta es la noche cuando usted tiene que confesar con su labio y decir: fulano de tal, te perdono. Perdono. El autor del libro Evidencias que exige un veredicto, George McDowell, cuenta en su testimonio cómo había uno en su familia que lo violaba de niño. Y ya el grande adulto sentía la herida carcomiéndole el alma. Y un día hizo un viaje de 6 horas y más, solo para encontrar a esa persona que lo había violado de niño. Y lo enfrentó y le dijo: fulano de tal, lo que hiciste conmigo estuvo mal. Pero ahora conozco a Dios, conozco a Jesús y he sido perdonado. Y porque Dios me ha perdonado a mí, yo te perdono. Y regresó a su carro y emprendió el camino de regreso. Y él cuenta en su testimonio que empezó a ser una persona sana. Cierren sus ojos, por favor. Miren, hermanos y amigos, como dije, yo no soy un psicólogo, pero yo quiero esta noche hacerte una invitación. No importa cuán grande sea tu deuda de pecados con Dios. No importa cuántas veces le hayas fallado. No importa cuántas veces hayas quebrantado sus mandamientos. No importa cuán sucio esté tu corazón, hoy te digo que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Hoy tú puedes ser una persona nueva. La Biblia dice que el que esté en Cristo, el que cree en Cristo, el que reconoce a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas, nuevas. Si tú eres un amigo que hasta hoy has postergado tu decisión de entregarle tu corazón a Cristo, esta es la noche cuando puedes aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Yo voy a hacer una oración en este momento, y si algún amigo aquí presente siente que este mensaje ha sido para él, si tú sientes, querido amigo, que este mensaje ha sido para ti, yo te invito a que hoy tú te rindas a Cristo y puedas experimentar su perdón. Dile a Jesús en esta noche lo que sientes. Dile a Jesús cuánto sufres. dile a Jesús cuánto te han lastimado y cuánto duelen tus heridas. Y dice la palabra que del cielo vendrá un bálsamo que sanará tu corazón, sanará tus heridas. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te invito a que la hagas. Dile: Padre, esta noche he aprendido cuánto me amas. Esta noche he aprendido que no escatimaste darme a lo más hermoso que había en el cielo, tu Hijo Jesús, y lo diste para que sufriera, para que derramara su sangre y muriera crucificado por mí. Hoy, Padre, he entendido cuánto me amas. Yo te entrego mi corazón. Perdóname. Límpiame de todos mis rencores, de todas mis amarguras. Borra todas mis heridas y hazme una nueva criatura que viva para tu honra y gloria, que aprenda a perdonar. Y si tú eres un hermano que ya conoces a Jesús, pero tú vienes esta noche y te encuentras con este mensaje, y si tú sientes en tu corazón que lo que se ha dicho es la verdad, yo te invito, hermano, que no regreses a tu casa con esa amargura en tu alma, con esa carga enorme. Yo te invito a que tú esta misma noche, allí en tu corazón, menciones el nombre de la persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, que te ha herido, que te ha estafado, que te ha marginado, que ha sido irresponsable y respetuoso contigo, y lo perdones. Y dejes esa carga hoy mismo al pie de la cruz. Si alguien quisiera venir al altar del Señor para hacer alguna oración, si hay esposos esta noche que necesitan reconciliarse, si hay parejas que necesitan ayuda de Dios para sanar su relación, pasen esta noche y entreguen sus dolores, sus enfermedades a Cristo. Esta es una noche de sanidad. Esta es una noche ideal para que tu corazón sea sanado. Si alguien desea pasar adelante, pedir la bendición para su hogar, para sus hijos, si alguien quiere interceder por alguna persona que su nombre le ha venido a la mente, puede pasar al altar para que hagamos una oración aquí. ¿Hay alguien? Pasen, por favor, venga. La persona que necesite orar a Dios, pase. La persona que necesite ser sanada esta noche, pase. Yo no tengo ningún poder mágico, ni en mis palabras, ni en mis manos. El poder es del Señor. Si su hogar necesita oración, hermano, pase, venga. Si tiene a su esposa a la par, traiga a su esposita. Oren delante del Señor, clamen. Si hay necesidades en su familia, de cualquier índole, mis hermanos, Dios puede suplir esas necesidades. Si usted vino enfermo esta noche, pase, venga. Es noche de sanidad, venga, dígale: Dios, sáname, sáname, Señor. Sana primero mi corazón. Si usted necesita interceder por alguna persona en especial, sea que esté esta noche aquí, sea que esté en su casa, sea que esté en otro país inclusive, venga, hermano, venga, venga con fe, venga a los pies del Señor. Amén. ¿Quién más desea pasar? Voy a pedir a este bello grupo que puedan entonar una melodía mientras la persona que desee pasar todavía venga. Queremos darle un tiempo, hermanos. Queremos que usted tome una decisión por el Señor esta noche. Venga, mi hermano, venga, mi hermanita. Alguien va a poner su brazo sobre usted. Alguien va a orar por usted. Alguien va a ministrar su necesidad esta noche. Ven, mis hermanos. Mientras los hermanos del grupo entonan este canto, yo les invito a todos los que deseen pasar, que puedan pasar esta noche. Y los que estén aquí adelante, oren al Señor en sus propias palabras, hermanos. Abran sus labios para decirle a Dios lo que su corazón siente. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios los bendiga, linda familia. Si alguien más quiere pasar, vengan, mis hermanos, vengan. Y aun si usted no tuviese un problema esta noche y simplemente le nazca el deseo de agradecerle a Dios por su amor, por su perdón, por sus bendiciones, aun así yo le invito a que venga y se una a este grupo lindo. Traiga su gratitud al Señor. Pase y dígale: gracias, Señor, gracias, Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia, por el hogar, por el vehículo, por los niños, gracias por Guatemala, gracias por Chimaltenango, gracias por mi iglesia Alfa y Omega. Si usted es una persona que siente que Dios lo ha bendecido y quiere esta noche pasar a darle gracias a Dios, venga, hermano, venga y dígaselo aquí adelante. Dígaselo como una oración, como una ofrenda al Señor. Dígale: Señor, gracias, 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 Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, bendita Trinidad. Gracias por amarme, 60 millones de denarios, Señor, una deuda enorme debía, y de todos esos fui perdonado. Gracias. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Quién más quiere pasar adelante? ¿Por qué no vienen, hermanos? Vengan, hagamos. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Viene una linda pareja allá. Pasen, hermanos, a ministrar. ¿Saben esta alabanza, iglesia? ¿La cantamos todos? Gracias. Gracias, Señor. ¿Quieres levantar tu mano conmigo esta noche y darle las gracias a Dios por sus bendiciones? ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Cuántos sienten el corazón agradecido esta noche? ¿Cuántos pueden batir sus manos al cielo y decirle: gracias, Dios? Eres un Padre increíble, Señor. Eres un Padre bueno, amoroso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Alguien más quiere pasar en esta noche, mis hermanos? Todavía hay tiempo. Estamos esperando por ti, hermano. Estamos esperando por ti, hermana. Es importante que tú te vayas de esta reunión completamente sano, completamente sana. Es importante que tu corazón se vaya limpio, limpio, como quedó la piel de Naamán cuando se zambulló 7 veces en el Jordán. Dice que su piel le quedó como un niño, sin rastro de lepra. ¿No te gustaría que tu corazón esta noche luciera como la piel de un niño, limpio, sano, completamente? Si quieres unirte a este lindo coro que está aquí adelante, ven, hermano, trae tu esposa, trae tu esposo. Vengan delante de Dios y entréguenle una vez más su matrimonio, su relación a Él. A ver, oigamos a la congregación cantar. Vamos, todos, una vez más, gracias. Vamos, iglesia. Todos. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia Alfa y Omega. Más fuerte. Pueden ponerse de pie. Puedes abrazar a la persona que está a la par tuya. Puedes darle un beso. Puedes decirle: te bendigo con todo mi corazón. Bendigo tu vida. Bendigo tu semana. Bendigo tu familia, tu negocio, tu trabajo, tus hijos, tu hogar. ¿Puede decírselo? Dígaselo. Dígaselo con todo su corazón, hermano. Dígaselo. Bendigo tu vida esta noche. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has dado. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las parejas que han pasado esta noche. Haz la obra en sus corazones, Señor, y que de verdad esta haya sido una noche de sanidad, En el nombre de Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.